Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios. ¿Es la violencia de género un problema del que solo hablan las mujeres? ¿Están los hombres cubanos sensibilizados con el término? ¿Se dan casos de violencia de género en el oriente de Cuba? De estas y otras interrogantes estaremos conversando en esta emisión de Abriendo Espacios con nuestro invitado. Él es realizador de audiovisuales que reflejan la realidad que vive el cubano, con especial énfasis en la región oriental cubana. Además, es líder de la Alianza Democrática Oriental. Hoy nos dará su visión de este flagelo que golpea a la sociedad y no distingue de clases sociales. Hablamos hoy en Abriendo Espacios con Rolando Rodríguez Lobaina. Muy buenas.
Buenas, gracias. Gracias por estar aquí y tocar un tema de última moda, como decimos acá. Así que un gusto para mí dar mi criterio al respecto.
Claro que sí, decías última moda, pero yo creo que es una realidad que lleva mucho tiempo reflejándose dentro de la sociedad cubana, Rolando.
Sí, cuando digo de la moda es porque cierto es que en los últimos tiempos es que se empezó a hablar de este tema. O sea, recuerda que yo nací bajo el proceso comunista.
Sí.
Estamos hablando ya que lleva 61 años en Cuba. Y entre todo ese periodo es hace alrededor de muy pocos años que se empieza a tocar el tema esto de la violencia de género. Y muy interesante tocar específicamente este flagelo en el oriente de Cuba.
Claro,
porque
que
es muy, muy distinto al resto del país.
¿Por qué es distinto? Mira, tú me planteas una pregunta diferente a la que yo tenía al inicio del espacio. ¿Por qué es distinto ese flagelo?
A ver, en muchos espacio siempre se ha utilizado el término del fatalismo geográfico, y esto es muy abarcador. Y dentro del fatalismo geográfico que hablamos, uno de estos elementos es precisamente el tema este de la violencia de género, debido a la cultura, a la escasez de información que durante muchos años esta región padeció. Fíjate, recuerda que Fidel Castro aisló Cuba entera.
Sí.
El tema de la propaganda y la ideología. Pero en estos canones de los valores conductuales del ser, de la formación, recuerda que muchos de estas generaciones actuales fuimos criados a la pachanga del discurso, de la intolerancia.
Sí.
La gente no puede subestimar qué implica esto de ser intolerante, intolerante a lo distinto, al respeto ajeno, a lo que la gente hace.
Sí.
Y en eso incluye la mujer. La mujer como un espacio que primero se trató de, con la misma propaganda, esto de la igualdad de derechos de la sociedad, de darle a la mujer un espacio, ya sea al trabajo, al empleo, que ciertamente se hizo, a los cargos también, que también se hizo, pero no dejaba de ser dentro del hogar. El fenómeno este es un hito histórico de la tradición seglar, que no solamente es Cuba, en muchos países de Latinoamérica, pero que en el tema este de a la hora de impugnar e imponer restricciones o medidas o leyes dentro del hogar, la mujer era la parte más sensible. Violencia de género no es solamente el tema de golpear a una mujer, incluso de hablarle fuerte, que es otra de las cuestiones que poco se entienden o se interpretan como una violencia de género contra la mujer, ¿no? Vamos.
Exactamente.
El tema de hablarle fuerte, de gritarle, de someterla, de humillarse. Pero también está la violencia institucional, la que no le dio el reparo y el resguardo para que la mujer fuera protegida. Antes se veía, recuerda que a los hombres, bueno, normalmente se iban a misiones, a contingentes, a trabajar para allá, lejos, veintipico de días fuera de casa al mes, venían y se demoraba 6. Esto duró mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, Allá se quedaba en el hogar el tema esto de la mujer, y las reglas del hombre siempre eran en este sentido, el que llegaba, que imponía las restricciones, imponía las leyes, las demás cosas dentro dentro del hogar. Y en esto siempre la mujer fue el último, fue un plano más, fue un objeto de servilismo para el hombre y para la sociedad. Ajá. Para la sociedad fue parte de la politiquería, pero para el hombre alimentaba esa tradición seglar de que el hombre es el macho cabro, que incluso lo ampara ante Dios y tantas cosas. Sí. Interesante, porque eso sería otro tema. Vincular ya y la concepción del diseño de familia desde el punto de vista evangélico. Pero bueno, hay muchas formas, había que separar esto de las calificaciones de la violencia de género y lo que representó acá en esta zona de desinformación, de falta de cultura, de ignorancia, porque te voy a decir algo, si los mayores índices de violencia que se pueden registrar en el país, indudablemente va a estar entre Guantánamo y Santiago de Cuba.
Sí, siempre se dice que esa zona.
Independientemente del oriente.
Sí.
Pero en esta zona, uh-huh. Por ejemplo, en Guantánamo hay 10 municipios, y de los 10 municipios, las únicas ciudades capital, que es la de Guantánamo y Baracoa, son las que circulan un poquito más como que dice la civilización. El resto es zona de campo, la mayoría es zona de campo. Estamos hablando de una población, de una provincia que afecta más poblada del país, uh-huh. O sea, hay más de 200.000 personas. Claro. No tengo el dato específico exactamente de la cantidad de mujeres, pero que todos estos fenómenos en esta zona sí son más frecuentes, incluso aún, pero han sido a través de la historia, de los años, los más frecuentes, fundamentalmente por esto, por la falta de preparación cultural.
Claro,
de información de la cultura del derecho. Dentro de esta formación cultural, la cultura del derecho, al respeto, a las cosas. Esto siempre fue visto así e incluso se vive, a pesar de que, cierto, ya ha empezado a moverse la propaganda en la televisión, pero eso es hace poco tiempo. Y recuerda que televisión también, hoy por hoy también se ve muy poco por uh-huh. el tema del consumismo de la tecnología, las redes sociales. O sea, que la propaganda aún así no es suficiente, como tampoco es suficiente hasta que no exista una ley justa y métodos que investiguen, incluso que reparen en las mujeres, pero también que reparen la confiabilidad de las denuncias, de muchos casos que se denuncian hoy, porque también deben conocer que hay cantidad, ahora en este último arresto, la cantidad de hombres presos por el tema de la amenaza es bárbara.
¿Tú crees que se abusa?
Claro que
se abusa también.
Es muchísimo, es alto, elevado el nivel que hay hoy en las prisiones uh-huh. y en los centros de reclusorio preventivos sobre el tema de amenazas que hay y están metiendo presos. Ahí se dio un caso en Baracoa hace unos 2 años, 3, uh-huh. de una muchacha que denunció varias veces con una relación situaciones de violencia, de maltrato, y terminó que un muchacho decapitó a la muchacha. Oh. Y ahí tuvieron que expulsar al jefe de la unidad. O sea, eso no el caso, fue una cosa muy dolorosa, pero tuvo un impacto social muy fuerte. Claro. Y a partir de ahí, estamos hablando hace como 2 años, que empezaron a tomarse medidas. Cualquier situación de una amenaza es preso inmediatamente.
Es que fíjate, tú mencionas el tema, este caso que ha llegado al extremo, obviamente que ya ha terminado con la muerte, pero es un reclamo que se está haciendo por parte de la sociedad civil dentro de el delito, que se tipifique este tipo de delito, que exista todo un protocolo establecido para poder asesorar a la víctima, a las personas que se acercan, porque estamos hablando de la mujer, pero también, por ejemplo, Rolando, las niñas, las adolescentes sufren este tipo de violencia.
Sí, sí, cómo no. Indudablemente, mira, en Cuba, cuando uh-huh. se empieza a hablar de derechos, uh-huh. la primera palabra y el primer gran mérito es que dársela al movimiento disidente en Cuba. Sí. Son estos movimientos que empezaron a surgir de una forma u otra, ya sea artista, activista de derechos humanos, ya sean periodistas, que empezaron a hablar y estas cosas a respetarla y hacerla visible. Uh-huh. Como también en otro punto de la sociedad cubana, estamos hablando de... No, el tema de los homosexuales es un tema complicado, porque esto sí. Es parte de la política. Uh-huh. Pero bueno, pero sí cierto es que gracias a todo este movimiento independiente pues y a los grupos que empezaron a tocar, a bordear, a denunciar, uh-huh. Porque aunque no parezcan que no nos quieran dar mérito, déjenme decir que el movimiento este de empezar a denunciar durante muchos años que Reymi no le hacía caso, pero hoy sí hace caso.
Sí.
Sí ha habido un impacto porque precisamente la opinión internacional, los medios de prensa, las organizaciones veladoras de distintos puntos, temas de la sociedad, como el tema del homosexualismo, el tema este de la violencia contra la mujer, sí. Y así el tema de los derechos humanos. Sencillamente le han dado espacio y le han dado una voz a que ha ido tomando fuerza para que se tomen medidas que no son como quiera que sea la suficiente, porque no es el hecho de que empiece a encarcelar,
sí.
El hecho de que tú empieces a educar desde la base, incluye la familia, claro. Incluye las escuelas, en estos aspectos, en estos valores muy importantes. Porque sí. Si tú dices, ya voy a meter preso, o haces una campaña ligera como que estas cosas se están combatiendo, pero entonces tú le das una paliza a las damas de blanco, y se hacen público, entonces toda esa persona que está viendo eso...
Que también es violencia de género. Que también es violencia de género, porque eso hay que apuntarlo. Pero fíjate, tú has dicho algo de todo el trabajo que ha ido haciendo la disidencia, la sociedad civil, como quiera que le llamemos. Pero tú crees, Rolando, y sobre todo en el oriente de Cuba, ¿ayudan las redes sociales en el tema de la violencia de género, de poderse conocer los casos, de poder poner rostro a lo que está sucediendo, no solo para las personas que están dentro de Cuba, sino también a nivel internacional, para demostrar que Cuba no es el paraíso terrenal?
Aunque no es suficiente, es el único instrumento que cuenta el pueblo cubano, fundamentalmente en esta zona del oriente. Aunque no es suficiente, sí. Sí, pero es el único instrumento. Yo creo que no solamente en el tema de la violencia de género, en todo lo demás, que sea en caso violatorio, que implique la responsabilidad de las autoridades o de instituciones del Estado, pues sencillamente el único instrumento que tiene la gente, que tienen amparo y que encuentran un recurso, precisamente es en las redes sociales.
¿Y son conscientes
no
de ellos?
Asociado,
¿son conscientes
mira, a veces,
de ellos?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Son conscientes porque uno lo encuentra cuando te llaman. Nosotros, por ejemplo, como realizadores audiovisuales, nos llaman muchos casos. Uh-huh. Nos tocan a la puerta, nos llaman, quieren dar. O sea, si quieren dar la denuncia, quieren hablar en las cámaras, es porque saben que hay un efecto sobre esto. Porque muchos casos de las cosas que entrevistamos no son solamente esto, sino de la vida normal, cotidiana, ya sea porque tiene vivienda, porque tiene negligencia médica, sí se despierta el interés porque sí hay un impacto mediático.
Hay un impacto mediático. Pero fíjate, hay algo que tú has mencionado y podemos hablar porque ustedes hacen este tipo de realización audiovisual. Estamos hablando de Palenquevisión, que muchas personas en estos momentos a través de YouTube también lo pueden consultar. Pero a mí me da la sensación en muchas ocasiones que este tipo de denuncia que hace la sociedad, que se acercan a ustedes, que no tienen miedo en dar la cara, en decir lo que sucede, a veces incluso se entroncan muchas cosas con el tema de la violencia de género. He estado mirando algunos videos y sucede, o sea, al final hay algo allí, que es ese remanente que permanece dentro de la sociedad cultural, de la sociedad, o sea, esa cultura que está arraigada ahí dentro del pueblo.
Sí, mira, a ver, ahí recuerda que le estuve explicando que entre todas estas cosas, hay barreras.
Sí.
O sea, a ver, hay barreras. Y aunque tengamos como un recurso las redes sociales, no todo el mundo tiene la conciencia de que las redes sociales es un recurso. Porque además de eso, no todo el mundo, a ver, aquí dicen que hay 4 millones de personas ya con acceso a las redes, ¿no?
Ajá.
dicen, por estadística, dicen, en Oriente la población es más alrededor, más de 4 millones, fíjate.
Claro.
La población solamente en Oriente más de 4 millones. Y es cierto que tú vas por los campos y tú encuentras ya mucha gente que tiene teléfono, tiene no sé qué, pero el acceso al internet no. Eso a la documentación, incluso a la documentación para tú establecer determinado tipo, o sea, que te puede informar qué hacer para esto, como no, este es otro fenómeno que impide de que este fenómeno, este flagelo, pues pueda irse superando a paso rápido, ¿no?
Claro.
O sea, que todo va muy, muy lento porque en ello dependen también la accesibilidad a la información, a los medios tecnológicos, a la cultura cognitiva de lo que es cómo manejar una red. La gente, muchos no saben aquí. Sí, la gente dice, no, internet, saben que existe internet, pero lo ven como un fenómeno de que porque no saben navegar, no saben a través de tocar teclas, dígitos,
claro,
y todas estas cosas. Independientemente que hay programas, en las escuelas eso se imparte a las nuevas generaciones. Pero si te das cuenta que en Cuba la población es considerada una población adulta, pues la mayoría de esa gente nunca conocieron todo esto de los medios, el conocimiento de acceder, de cómo manejar eso. Tú puedes hablar muchas cosas y decir, mira, este documento, pero tú dices, bueno, yo no sé andar con eso, yo no tengo cómo comprar una computadora, no tengo cómo comprar un teléfono. No sé navegar por internet. Entonces seguimos hablando de que todas estas cosas quedan en el vacío. Y esto es un fenómeno como para todos, que tiene que vivir la nación cubana, que vive y que tendrá que vivir en el futuro. Es un fenómeno que va a ser un reto para cuando en Cuba haya democracia, cuando haya libertad todo plena, ¿no? Sí. De que es un reto para poder estas cosas irlas implementando y superando y formando, instruyendo a la gente en esta cultura de respetar a las mujeres, de darles más derechos reales de lo que tienen, no supuestamente de lo que se le ha dado, sino un derecho dado, porque aquí se sabe, por ejemplo, esto de la FMC,
sí.
Eso no funciona, es una
no para nada.
Y eso no funciona para nada. Por tanto, hoy por hoy los derechos de las mujeres están al libre albedrío, como es que dice. Y como te repito, si tú puedes promover eso, pero en definitiva, cuando a la hora de la verdad, cuando hay un problema que bordee la cuestión de la crítica, pues todos los derechos se van para el piso. O lo que supuestamente ampara la Constitución y todo, que todos sabemos. No hay, porque si bordea la crítica, pues todo se destruye.
Exactamente.
Y si no bordea la crítica, sencillamente hay un problema que se llama crisis de valores, crisis económica perenne, constante, y traducida en la miseria de todo tipo, pues va a ser difícil de que estas barreras puedan irse superando, por lo menos a corto plazo. Y el fenómeno seguirá latente y seguirán habiendo víctimas de esto y el feminicidio irá creciendo.
Desgraciadamente, desgraciadamente lo vamos conociendo. Ahora, Rolando, yo quiero que tú me digas, ¿los hombres cubanos y los hombres del oriente de Cuba están sensibilizados con ese término, con el término de violencia de género?
Yo creo que hay dos características. Una, el machismo, y dos, sí hay algo que funciona, que esto de que funcionaba antes, más que ahora. Que esto de la solidaridad, eso que se decía, una de las características del cubano, oye, que el cubano es solidario, que el cubano se levanta contra la injusticia, no sé qué. Ya hoy por hoy es muy común que ocurran muchos fenómenos ahí delante de los ojos, ¿viste? Ahí en las redes están traducidos, ¿no?
Sí.
Y la gente no se mete. La gente optan por grabar o sencillamente no se meten.
Sí.
Yo creo que en este sentido, no es una cosa que te lo vea a diario, porque ya te digo, hay muchas cosas que ocurren en el hogar, no son cosas visibles, públicas, ¿no? Pero yo creo que, como quiera que sea, incluso la mujer, incluso un punto interesante en esta región, las mujeres, yo he escuchado de ustedes que dicen, no, de verdad que esto lo merecen, que la cojan y le hagan esto y esto y esto.
Ay, por Dios.
Porque, sí, porque es una cuestión de edad del día, de ignorancia, de falta de cultura y donde se ponen en un mismo plano y se ubican en un mismo... No todas, recuerda,
sí,
que esto nunca es generalizado.
Claro.
Esto es un fenómeno que hay de todas las cosas, porque, por ejemplo, ahora hay una, hay un espectro, por ejemplo, de los más estudiados, los universitarios, ¿no?
Uh-huh.
Si tienen otro tipo de cultura, puede ser que se sometan al tema ese, que mantengan el patrón ese de que el hombre macho es el que hace y pone y todas esas cosas en el hogar, y que los derechos de la mujer, bueno, tienen otros tantos. Pero los que estudian a altos niveles ya cuando van a tema de carrera universitaria o tecnológico, no sé qué, es un % mínimo.
Sí.
La mayoría de las mujeres en esta zona es donde se ha perdido las esperanzas de hacer un proyecto existencialista, meritorio, digno de un ser humano, pues entonces ya en edades tempranas se vinculan al tema este de que procrear, tener un hogar, y ahí vamos en el otro fenómeno, que tiene que ver con la sumisión,
uh-huh,
y es de la dependencia económica. Ya en el seno de la familia, hoy, por ejemplo, la mujer dice, no, me va de lo mejor, me va bien. ¿Cómo se traduce esto? Me va bien, se traduce en poder tener una relación que le prepare ingresos, que pueda, sí, ponerle un hogar, que pueda ponerla a vivir cómoda. Pero eso implica, en la mayoría de los casos, un enorme sentido de la sumisión y dentro de estas cosas de las vejaciones. Porque es como dice, bueno, ya el hombre es que pone el dinero, pone el recurso, el hombre es que manda y que va a hacer esto. Y ahí caen millones de cosas, millones de incidencias. Sí. Donde tiene que soportar por la miseria en que está sometida, soportar entonces los caracteres, que a veces las cosas no entran por el corazón,
sí,
no entran por el interés, la necesidad perenne, y es otro de los grandes fenómenos que aquí fundamentalmente tiene mayor incidencia, porque ya decía, este fatalismo geográfico abarca muchas cosas,
uh-huh,
no solamente el tema de la información, la cultura, sino la economía y la perspectiva, eso es histórico, la perspectiva para que la gente pueda triunfar. Triunfar para muchos también fueron irse a La Habana a inmediar.
Ya, desgraciadamente, oye, es un tema que tenemos muchísimo que hablar. Yo creo que, Rolando, tenemos que retomarlo en otra ocasión porque el tiempo se nos acaba. Yo, sacando de todo lo que tú y yo hemos hablado, creo que es fundamental la educación de la sociedad para eliminar este flagelo de la violencia de género dentro de nuestro país, sobre todo dentro de una Cuba libre. Rolando Rodríguez Lobaina, aquí con nosotros en Abriendo Espacio. Muchísimas gracias. Estaremos conversando porque tienes muchísimo que contarnos de lo que sucede con este tema de la violencia de género en el oriente de Cuba. Gracias, Rolando, por estar con nosotros.
Gracias, amigo. Estamos acá.
Muchísimas gracias. Yo soy Ariane González. Le espero en Abriendo Espacios.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta, No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa.